Esto fue los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
Provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
18 horas en todo el país, el cielo está despejado, la temperatura actual 15 grados, humedad 49%. Quedan más de 2.900 evacuados en el norte de la provincia tras el temporal. El gobierno bonaerense mantiene el operativo de defensa civil y asistencia a los damnificados. Desplegó recursos a las localidades perjudicadas. Al mismo tiempo informó que las fuerzas de seguridad buscan a tres personas, una pareja que transitaba a caballo por la ciudad de Rojas y un hombre de 78 años que viajaba por la ruta 41 de Pilar a Varadero. Levantaron el corte de tránsito en el puente Sarte, Brazo Largo. Encontraron el cuerpo de uno de los desaparecidos por las inundaciones en el norte de la provincia. El director de Defensa Civil bonaerense afirmó que el hallazgo del cuerpo sin vida es de Diego Uriburu, de 71 años. Se trata del tío de la modelo Sofía Sámolo, quien fue visto por última vez el viernes pasado cuando viajaba desde San Antonio de Areco hacia Varadero. El Papa León XIV recibió al presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky fue recibido en una audiencia privada poco después que en la Plaza de San Pedro hablara de una Ucrania martirizada que espera negociaciones para una paz justa y duradera. En tanto, en las últimas horas, Rusia lanzó un ataque con un número récord de drones contra muchas regiones de Ucrania, incluida la capital Kiev. 18 horas 2 minutos en todo el país, el cielo está despejado, temperatura actual 15 grados, humedad 49%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
El policía no gasea a la niña.
La palabra tiene trampa. Mata si te atrapa, es una lengua afilada que te puede envenenar.
Está mirando para otro lado, levanta la mano y en ese momento el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja, que no sabemos de dónde salió.
¿Cómo identificarlo, Germinio?
Veamos si el presidente dice que hay cinco perros.
No mientas más.
Porque la mentira envenena.
No mientas más, o no ves que se te...
Es aire viciado.
Que se te mueven los violines cuando hablas.
Porque su versión es más extrema, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos.
No mientan más.
Porque la verdad es aire puro.
Esos tipos con corba. Por ratas y te comen la cabeza con promesas de...
Digamos, era una montonera, tira bombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes.
No mientan más.
No aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes.
Es uno de los periodistas que dicen que está preso, que se llama Pablo Grillo. Es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de La Luz con Julián Álvarez.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más, o no ves que sé que no.
No se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Bertot.
Los domingos a las 18.
No mientas más.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, amigos y amigas. Esto es No Mientan Más, el programa desde Radio Provincia, desde el cual los vamos a acompañar hasta las 8 de la noche en un día muy especial. Un día con dos noticias que, bueno, que se chocan de alguna manera. Tenemos todavía los resabios del tremendo temporal que ha azotado al AMBA. Y tenemos elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, Werner Pertot.
Buenas tardes. Sí, unas elecciones en la ciudad de Buenos Aires que están hipernacionalizadas. Después lo vamos a estar comentando, donde están chocando el presidente Javier Milei con el expresidente Mauricio Macri. De hecho, se dijeron de todo, incluso en el medio de la veda electoral hoy, a raíz de una cosa que vamos a estar comentando en este programa, porque es una cuestión de mentiras, que en este programa las tratamos bastante, que es un video falso de Macri apoyándolo a Adorni. Pero por otro lado, como bien vos decías, la noticia más, si se quiere, más grave o que más preocupado nos tuvo estas últimas 48 horas son las inundaciones en todo el conurbano, en zona norte. Y me adelanto a decir una cuestión, que ya tuvimos Bahía Blanca, ahora tuvimos esto. Tenemos fenómenos climáticos que marcan que...
Que el cambio climático es un problema,
que existe,
¿no?
Que lo primero que hay que hacer es no negarlo.
Existe, claro.
Que no hay que negarlo en primer lugar, pero que en segundo lugar, con todo lo que uno pueda decir de si hicieron las obras, no se hicieron las obras, se hacen más obras, menos obras, no estamos preparados para el mundo que se viene. No estamos preparados. Tenemos que empezar a repensar como humanidad, te diría, no solo acá, en la provincia de Buenos Aires, ni en la ciudad, que salió del jefe de gobierno a decir, mira, que acá nos inundó, y como haciendo campaña en el medio de la veda también. No es una cuestión de colores políticos. Hay un problema que lo generamos nosotros como seres humanos y que vamos a tener que ver cómo salimos de esta, porque
si no vamos a tener... Es un desafío complejo frente a un gobierno que, justamente como te decía recién, niega la existencia del cambio climático.
Desde ya.
Pero bueno, somos un montón en la humanidad que queremos pensar en esto, así que lo vamos a seguir pensando.
Y además
se nos
viene encima, o sea, no es que podemos dejar de pensarlo, porque por más que te quieras hacer el que no ocurre, efectivamente... La lluvia cayó y generó todos los desastres que generó, con los evacuados, con los desaparecidos.
Mira, te actualizo un poco. Sí. Hace un ratito nos enterábamos que una de las cuatro personas que estaban reportadas como desaparecidas tras el temporal fue hallada sin vida cerca de la ruta 41 a la altura de San Antonio de Areco. Esto lo informó el director de Defensa Civil, Fabián García. Se siguen buscando a otras... tres personas, dos de la misma zona y una en la localidad de Bernal. El gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa, por supuesto, con todos los trabajos coordinados con distintas áreas de la gestión para dar respuesta, porque, a ver, si bien paró la lluvia, ahora viene una etapa muy difícil, ¿no? Y como bien les decíamos, primero que se siguen buscando personas, segundo que el agua no desciende con tanta facilidad y vendrá también una etapa de reconstrucción. Quedan además evacuadas personas, 2.938 en 21 municipios. Esto era a la mañana, vamos a tratar en un rato de actualizar los datos. Bueno, y el agua está comenzando a bajar lentamente. Las fuerzas de seguridad, como te decía recién, buscan a estas personas.
A las tres restantes, claro.
Exactamente. Hemos visto imágenes muy impactantes de destrozos, de agua tapándolo absolutamente todo. Tengo una persona conocida que quedó varada en medio de la Ruta 9. Porque hay rutas que siguen cortadas. Esto es un fenómeno para el que evidentemente no hay respuesta. No estamos preparados.
No estamos preparados aún. Yo creo que en un futuro podemos repensar un montón de cosas para prepararnos. Igual hay algunas cuestiones, si que se quiere, de la vida política del país que se resignifican en este sentido. Toda la discusión que viene teniendo el gobernador Axel Kicillof con el gobierno nacional por el recorte total y absoluto de fondos y de obra pública en la provincia de Buenos Aires, acá se ve otra luz. sea otra luz, ya no se trata simplemente, bueno, siempre eran cuestiones importantes, ¿no? Pero digo, pero no se trata simplemente de discutir el favoritismo político, sino realmente qué se le está, qué consecuencias está teniendo sobre la vida de la población la ausencia de avance en determinadas obras, ¿no?
Así que y esto... la obra pública tiene la consecuencia sobre la vida de las personas, bueno, en este plano, frente a una catástrofe, las rutas y demás.
Claro, hay rutas que estuvieron totalmente anegadas, sí. Y van a tener que hacerla de cero, más o menos.
Y la obra pública también, bueno, genera, digamos, la falta de obra pública genera también mucha desocupación.
Ese es otro aspecto, sí, pero yo me metí ahora directamente con el aspecto de...
No, claro.
No se hacen las obras, se inunda tu barrio, digamos, ¿no? Dicho así, lisa y llanamente. Entonces, habrá que ver, no ha habido, más allá de que el gobierno nacional estuvo, no desapareció del mapa... El propio gobernador decía, acabo de cortar con Bullrich, estuvieron haciendo por lo menos algún acto de presencia en todo esto. Ya lo habían hecho con Bahía Blanca, digo, me parece la pela esta última vez en Bahía Blanca, no tanto la primera. Sí. Están como apareciendo un poco más en la emergencia, pero además de la emergencia hay que después ocuparse de que estas cosas estemos preparados para la próxima vez, porque lamentablemente... va a haber una próxima vez. Todo indica que estos fenómenos climáticos van a seguir ocurriendo. Y alguna vez hemos hablado con un meteorólogo que nos decía, esto va a seguir ocurriendo y cada vez con más frecuencia.
Bueno, estaremos mínimamente preparados psicológicamente. Nosotros dos, no sé el resto del mundo,
bueno,
¿viste?
Sí.
Bernard Pertot, no sé cómo te fue. Vos votaste en Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Yo voto en Ciudad, sí.
Ay, ¿sabés qué votó mi hija más chica por primera vez?
Ay, sí, vi la imagen.
Es un momento muy emocionante.
Sí, totalmente.
Tengo que compartirlo. Además, hay autoridades de mesa con mucha onda que aplauden a los pibes y las pibas en ese momento. ¿Y sabes qué? Es algo que me hace pensar que, bueno, que todavía hay mucha gente que valora el acto eleccionario, ¿no? A pesar de que en un ratito vamos a estar hablando de cuál fue finalmente la concurrencia,
sí,
a las urnas.
Que pinta que va a ser baja.
Nos importa hablar de esto no solamente por la repercusión que pueda tener en la ciudad de Buenos Aires, que entre paréntesis te digo, con honestidad, me encontré con amigos en la calle. Y me quedé muy sorprendida porque...
No tenían ningún interés.
No, es que uno me dijo, menos mal que me hiciste acordar que hoy se votaba porque me había olvidado.
No, sí, totalmente.
Y sin contar los que no sabían qué es lo que se votaba. Aún así, bueno, es una elección que de alguna manera es preámbulo de las próximas elecciones que se vienen, que van a ser en la provincia de Buenos Aires y van a ser elecciones nacionales. Es una elección donde además algo de lo que se ha jugado... ¿quién coloniza la derecha, no?
Sí, eso está claro. Macri y Milei, el Macri y Milei está claramente en juego. De hecho, ellos cerraron los actos de campaña, así que quedó claro que... Y siguieron peleándose durante todo el fin de semana. Un rato lo vamos a comentar. A partir de las 7 se supone que va a haber de resultados electorales, porque como utilizan el voto electrónico, entonces es más rápido el recuento. Y hubo una resolución de la justicia electoral porteña que permite que haya resultados antes de las 9 de la noche. Viste que antes hasta las 9 no había,
claro,
resultados.
Claro, pero porque por las maquinolas
claro,
hay
a partir de un determinado
celeridad.
Porcentaje te permiten empezar a mostrar. Eso también, sí, puede ser que el recuento sea más largo y que tengamos más. Lo iremos comentando la significación nacional que puede tener esto. Como lo hemos hecho la semana pasada con las 4 provincias que se votó la semana pasada y como lo seguiremos haciendo con todos los distritos que han desdoblado sus elecciones.
Espera, yo lo que quería decir, además, vos decías algo de una decisión de la justicia electoral. Hubo otra decisión de la justicia electoral que fue que se tenía que bajar de la red social X un video hecho, sí, con inteligencia artificial. Probablemente la oyentada o no haya escuchado de esto, o se están desayunando,
si
acerca
no
de esto, o si no se los contamos. Un video hecho con inteligencia artificial donde se lo ve a Mauricio Macri anunciando que baja la candidatura de Silvia Lospennato.
Esto es falso, aclaremos, ¿no?
Aclaramos que esto es absolutamente falso, y además dice que es la forma, bueno, el argumento es...
No tiene que ganar el kirchnerismo.
Claro, que la forma de derrotar al kirchnerismo, que ha sido el discurso de tanto de los libertarios como del macrismo en esta campaña, que bueno, que por eso han decidido unirse a, bueno, no dijo a la fuerza del cielo, pero más o menos, eso decía la inteligencia artificial. Y se armó...
No, decía, hay que votar a Dorni.
Claro, decía que votar a Dorni.
Decía, sí, voten a Dorni, va a aparecer Lospennato porque no la pudimos sacar a tiempo, pero no la voten a ella, voten a Dorni. Era todo un fake que encima... Encima, ahí veía en los noticieros que decían que votó el 56% del padrón. Es un número bajo para otras elecciones. Después lo vamos a analizar.
Sí.
Pero te decía, ni siquiera es que, como vos te acordás, en una elección, que gente allegada a Durán Barba, que después tuvo una causa penal y demás, habían hecho una campaña donde le atribuían al papá de Daniel Filmus,
sí,
una serie de delitos que, y una serie de vinculaciones, sí, que no existían, todas cosas falsas. Y otra vez, hace muchos años, le atribuyeron cuentas en el exterior a, creo que, Enrique Olivera, y otra vez, ha habido varias de estas, ¿no? Pero en este caso, dejaron todos los dedos marcados. ¿Por qué? Porque quienes difundieron esto fueron la cuenta @MileyEmperador, que se le atribuye a Santiago Caputo,
sí,
la cuenta El Trumpista, la cuenta Tommy Shelby, que son todos trolls, la cuenta Joe Doe, el gordo Dan, que es otro conocido.
Daniel Parisini, sí, que, claro, bueno, que es el gran comunicador del gobierno, ¿no?
Todos ellos difundieron esto, y entonces, ¿qué pasó? Ayer el PRO hizo una denuncia contra La Libertad Avanza, porque está claro de dónde vino el video, y el Tribunal Electoral levantó los videos. Hoy, Patricia Bullrich salió a negar que hayan sido ellos.
¿Querés escucharla?
Bueno, dale.
¿Es repudiable en uno u otro espacio? ¿No es repudiable?
No, este no lo hizo La Libertad Avanza. No está, no es verdad.
La militancia lo ha compartido.
No importa que la militancia lo comparta. No quiere decir que sea algo oficial. Aparte, si pegaste abajo de la cintura, después sale alguien, Silvestre, y saca un video y te pones sin carácter y te pasás una mañana hablando de eso para distraer la elección.
Es interesante que diga Silvestre porque fueron ellos, son los dirigentes de Milei que todos conocemos. Lo que
pero ella dice que fue una creación de la naturaleza.
Adorni dijo, nosotros no hemos hecho nada. Me parece increíble que puedan decir eso cuando están tan evidente de dónde vino, porque otras veces no sabés o se puede alegar demencia. Y el presidente Milei también habló en el medio de todo, sí, esto, y dijo que Macri está hecho un llorón. Dijo, Macri está hecho un llorón, muy de cristal. Puro cristal, esta idea de que es un alma de cristal que se rompe. Esa, sí, fue la. O sea, él no negó nada, Milei no negó nada. Simplemente dijo que los otros lloran demasiado.
Sí, es impactante eso. No niegan. Igual yo creo que hay una discusión que se abre con la utilización de estas herramientas sucias, ¿no? Para en el medio de una campaña. Sí.
Se las conoce como deepfakes, las imágenes creadas por inteligencia artificial que emulan, por ejemplo, esto, un dirigente político bajando su lista y diciendo votes al otro.
Ahora, en este caso, que abro la pregunta, no quiere decir que la vamos a cerrar ahora, ni mucho menos. Aparte, Maru ya me está haciendo señas de que tenemos que ir terminando nuestra charlita. Pero, digo, ¿esto viola la veda? Es una pregunta que me hago. ¿Viola la veda? ¿Es fraude electoral? ¿Es una...? O sea, ¿vale todo? ¿Vale cualquier cosa? Que es una de las preguntas que además solemos hacernos.
En principio, acá nos hacemos la pregunta sobre las mentiras. Es mentirle a la población. Yo te mostraba una noticia de la BBC que mostraba cómo Trump, en una de sus campañas, hizo imágenes de inteligencia artificial de personas afrodescendientes, negras, básicamente, apoyándolo y él sacándose fotos con un montón de gente negra, que son falsas. Nunca existió esa gente. Nunca existieron esos votantes que lo fueron a apoyar a Trump.
Ah, ¿vos me querés decir que esto no fue idea de los libertarios?
No fue idea de los libertarios. No, no, no.
ya no escucho una mierda. Si esto te cansa, descansa.
Cuando la tierra se abre,
no mientan más.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gob.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Qué sucedió en la semana?
Escuchar al Luthier, me vuelvo a reír. Cada vez, todas las veces de mi vida. Bueno, esta es nuestra forma de presentar nuestra selectiva agenda de los temas que queremos destacar, de cosas que ocurrieron a lo largo de esta semana.
En una jornada inolvidable, el gobierno anunció un montón de cosas en la semana electoral. Bueno, sí, efectivamente, el ministro, el vocero, con sueldo de ministro, y candidato. ¿Tienes estatus de ministro, Adorni, ¿no?
Sí, bien.
Hizo una cantidad de anuncios fenomenal en la semana de las elecciones, incluyendo un anuncio de rebajas impositivas en celulares y consolas de videojuegos, e incluyendo una serie de medidas de endurecimiento contra los extranjeros. Que incluyen cobrarles la salud, cobrarles la educación. Todo esto por DNU salió, ¿eh?
¿Salió ya? ¿DNU?
Sí, de Massacún. Esto es lo que formó el gobierno, que sacaba un DNU Milei, que también implicaba deportaciones ante cualquier delito que cometan en el país, cualquier tipo de delito que cometan en el país, y negarles el ingreso a personas que tengan antecedentes penales y quieran ingresar al país. Y claro, una larga lista de cosas.
Pero que son cosas que requieren una reforma legislativa, porque viste que hay un límite. En realidad, lo de las deportaciones son, por ejemplo, cuando las condenas son a partir de 3 años de prisión. Uh-huh. La salud no se le puede negar a nadie por cuestiones constitucionales en nuestro país. Bueno, cantidad de cuestiones que requerirían reformas legislativas que obviamente... Bueno, obviamente.
Fue un anuncio electoral, digamos. Pues, sí. Si fue un anuncio electoral, después veremos qué consecuencias
ellos creen
reales
que,
tiene.
Claro, que esto garpa.
Y el jueves, Adorni dijo que no iban a hacer un anuncio sobre el tema de el acopio de dólares, el uso de dólares que tengas guardados y que quieras usar y que no te pregunten nada, esto que ya había dicho Caputo, pero lo bajaron porque era demasiado electoralista hacer un anuncio el jueves. Pero y el miércoles, y el martes, y el lunes hicieron anuncios.
De lo mismo.
¿En qué quedamos? De otras cosas, pero digo, ¿en qué quedamos? El juez es demasiado electoralista, pero otros días... Después igual confirmaron que era un problema de economía esto, ¿eh?
Bueno, yo tengo otra cosa para contarte. Voy a hacer un poco de autobombo.
A ver.
¿Puedo hacer autobombo?
Dale.
Esta semana, bueno, vieron que yo soy periodista, no sé.
Sí.
Hola, soy Irina Hauser, buenas tardes a todos y a todas. Vengo siguiendo el tema Libra muy, muy de cerca y una de las cosas que encontré que hay en la causa judicial que está a cargo de la jueza María Servini son unas extraordinarias cámaras de seguridad de la bóveda del Banco de Galicia, sucursal Martínez, a donde están ingresando tres días después del lanzamiento de la criptomoneda Libra, el primer día hábil, la madre y la hermana de Mauricio Novelli. Mauricio Novelli es un personaje central en la trama de la criptomoneda Libra. Es la persona que le presentó al presidente Javier Milei, al creador de Libra. La fecha es muy importante porque es posterior al lanzamiento de la criptomoneda, pero también es importante que estas mujeres entraron con los bolsos vacíos y salieron con los bolsos llenos, dice un informe de la Policía Federal Argentina. Y las dos cajas de seguridad, las que entraron y que vaciaron, habían sido abiertas por Mauricio Novelli, este trader amigo del presidente que fue nexo en este negocio, el día 4 de febrero, o sea... 10 días antes del escándalo Libra. Bueno, me preguntan muchos, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Son las criptomonedas lo que estaban en esos bolsos? No son las criptomonedas.
Bueno, obviamente que no.
Pero lo que confirmamos es que hay indicios de que hubo alguna clase de negocio y que evidentemente alguien se estaba llevando o se habría estado llevando alguna platita.
Bien, y la noticia más triste, pero yo diría de las más importantes que tuvimos esta semana fue, por supuesto, la muerte de José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, una de las figuras fundantes del Frente Amplio Uruguayo y creo que con un peso en toda América Latina. Fue despedido por el presidente de Brasil, Lula da Silva, por el de Chile, Gabriel Boric. Acá el presidente Milei tuvo nada para decir al respecto y algunos que ya mencionamos, como Daniel Parisi, dijeron cosas que yo no voy a reproducir, pero
no,
que es una falta de respeto.
Te agradecería que no lo hagas. A mí, ¿sabes qué me pasó?
Al país vecino,
que
¿no?
Que hubo mucho... Sí, tremendo. Hubo muchos videos circulando estos días con frases de Pepe Mujica. Mm. Yo no sé a vos qué te pasó, pero yo cada cosa que escuchaba me ponía a llorar.
Es que sí, es que... y además con la historia que tiene él, recordemos que fue militante de Tupamaros, fue guerrillero, estuvo preso durante 12 años en las peores condiciones inhumanas en la dictadura uruguaya, en fin. Después hizo toda su reconversión en democracia y reconexión con el sistema político. Bueno, una historia apasionante por donde la mía. El que sí habló, decía que acá del Gobierno Nacional no tuvimos nada, pero el que sí habló, por supuesto, del velatorio de Mujica fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Si te parece, escuchamos lo que dijo sobre Mujica.
Avanti.
Bueno, vinimos para acá para poder despedirlo a Pepe y acompañar al pueblo uruguayo, quiero decir también, porque ustedes seguramente lo han visto, alguien que es prácticamente un vocero, parte del gobierno, es un tuitero, pero bueno, en los políticos del tipo de Milei no se distingue a veces qué lugar ocupan y bueno, muy influyente en el gobierno, ha echado ministros a esta persona y le faltó el respeto a Mujica, lo deben haber visto. Y bueno, yo vengo en mi nombre, en el del pueblo argentino y de la provincia de Buenos Aires, a pedir disculpas también, ¿eh?
Yo... ¿Usted le dio retweet a esa publicación?
Ah, le dio retweet, no sabía. Recién estaba preguntándome si puede haber sido tan irrespetuoso también el presidente de la Argentina. Así que yo, la verdad que pido disculpas en nombre, por lo menos, de una porción, yo creo que enormemente mayoritaria de la Argentina, porque aún el que puede haber votado Milei o qué sé yo, no creo que le resulte interesante o le resulte algo encomiable, y menos todavía plausible que un presidente de la nación, ocupando un lugar tan importante del país, celebre prácticamente la muerte de un líder político de la región.
En un momento donde la crueldad se puso de moda, nosotros apostamos como el Pepe Mujica a la bondad. Pepe por Pepe, no se cansen de ser buenos. Voy a volver a llorar, ¿eh?
Y que no se cansen de ser buenos. Aunque el ser bueno no sirva para mucho, sirve para no arrepentirse con uno mismo. Hay que aprender a hablar con el que te llevamos adentro, el que nos enseñó el secreto de la misantropía. La gente habla mucho con ese aparato, pero no habla con el que lleva adentro.
No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Oh, oh,
oh. ¿Cómo identificar lo genuino?
No mientan más.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil, pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. En No mientan más, la entrevista. Unida y vuelta necesario.
Hablábamos al comienzo del programa de la situación provocada por las tremendas inundaciones y queríamos actualizar la información. Para esto estamos en comunicación con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hola, Carly, Irina Hauser y Werner Pertot de este lado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, y bueno, con un poco inquietos por saber cuál es la situación hasta ahora.
Durante el día de hoy se estuvo trabajando en todos los municipios, continuó obviamente la asistencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de los distintos ministerios, trabajando con todos los municipios afectados. Durante el día de hoy, por suerte, en muchos lugares fue bajando el agua, fue drenando correctamente el agua. Teníamos situaciones todavía complicadas, bueno, en las zonas más afectadas, que fueron Zárate Campana, San Antonio de Areco, Arrecife, Salto, pero también en algunos lugares del conurbano por las tormentas de anoche, que se había juntado bastante agua, pero bueno, por suerte fue bajando y bueno, desde el gobierno provincial se continuó con la asistencia, con el rescate, con las evacuaciones, con la búsqueda lamentablemente de algunos desaparecidos que quedaron de las tormentas del fin de semana por parte del Ministerio de Seguridad, en la asistencia con alimentos, colchones, materiales, bueno, en la limpieza de espacios, etcétera, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, del Organismo Provincial de Integración Social Urbana, a través de la asistencia médica necesaria con el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos ya se empezó a analizar las obras que se van a tener que llevar adelante, muchas obras de refacción de infraestructuras, de caminos rurales, bueno, el Ministerio de Transporte también colaborando con el corte en las rutas que se encontraban anegadas. Bueno, se siguió trabajando, pero bueno, te decía, por suerte empezó a bajar el agua, se redujo la cantidad de evacuados, que de a poco van pudiendo volver a sus casas. Bueno, obviamente con un panorama espantoso, ¿no? Porque están afectadas las infraestructuras, porque hay que ahora comprar muebles y demás, pero bueno, vamos a seguir trabajando en ese sentido.
¿Hay una noción de cantidad de viviendas afectadas?
Mirarlo, hay que mirarlo ahora cuando baje el agua, y bueno, se verá qué asistencia se le puede dar desde la provincia de Buenos Aires. Por ahora estamos todavía asistiendo la emergencia, como te decía, entrega de ropa, de colchones, de alimentos, la evacuación, la vuelta a casa, etcétera.
¿Qué rutas quedan cortadas todavía?
Mirá, en este momento no tengo el dato, pero había cortes todavía en la ruta 8, en la ruta 9 y en algunas rutas provinciales, en la 41, en la 31, en la 32. Probablemente ya se restablecieron en esos lugares porque ya venía bajando el agua bien, venía drenando bien el agua en todos estos lugares.
Bien, y respecto de la articulación con el Gobierno Nacional, ¿cómo ha resultado?
Razonable, se trabajó sobre todo en las tareas de rescate y evacuación con las distintas fuerzas federales que puso a disposición el Ministerio de Seguridad de Nación. Básicamente fue la principal articulación. Después de nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, le van a estar solicitando alguna asistencia específica al Ministerio de Capital Humano. Eso es lo que me transmitió en el día de ayer el jefe de gabinete, Guillermo Franco, que solicitemos la ayuda al ministerio, así que bueno, en eso se llevará adelante para seguir asistiendo a los evacuados, a los afectados.
Ministro, ¿cómo le va, Bernal Proto? Te saluda.
¿Qué tal?
Debatíamos un poco antes de todo esto, ¿cómo se va a poder afrontar estos fenómenos climatológicos a futuro? Digo, no sé, hay algo a repensar acá, ¿no? En términos de qué obras se pueden hacer, de cómo se puede hacer con una situación que no existía antes de esta manera y que estamos viendo que va a ser recurrente. No sé cómo lo están evaluando ustedes. Yo sé que estamos en un momento político complejo por lo que pasa con la obra pública, que no hace falta explicarlo demasiado, pero digo, esto hay que pensarlo también a mediano o largo plazo, ¿no?
Cuando pasemos de esto, ¿no? Por supuesto, pero también lo que quiero decir es lo que también dijimos en el caso de Bahía Blanca.
Sí.
Probablemente ninguna ciudad en el mundo está pensada, construida, diseñada, equipada para una lluvia de 400 milímetros.
Claro, a eso me refiero.
Es muy complejo. A pesar de lo que digo, no sé, por ejemplo, lo que nos dice el intendente de Luján, que si no se hubieran hecho las obras que llevó adelante la provincia de Buenos Aires en los últimos años de profundización y ampliación de las obras del río Luján, en esta inundación, que fue una de las más grandes de la historia, hubiésemos tenido la basílica bajo agua, 5 cuadras hacia cada uno de los costados del río Luján, y ahí no tuvimos desbordes. Lo mismo nos dijo el día de ayer, que estuvimos con el gobernador en San Antonio de Areco, nos dijo que si no se hubiesen llevado adelante las obras del gobierno provincial, el impacto hubiese sido devastador probablemente, porque la inundación histórica que se recordaba era la de 2009, con 160 milímetros, y el impacto fue muchísimo mayor a la inundación de ayer, con casi 400 milímetros. Lo mismo en Exaltación de la Cruz, que también se llevaron adelante obras hídricas, dos de tres etapas que se llevaron adelante y se terminaron. La tercera etapa quedó pendiente porque la dejó abandonada el gobierno nacional. Lo cierto es que cualquiera de estos problemas se soluciona con obra pública, no con esperar que no llueva, ni rezar, ni estas cuestiones. O sea que cuando hay una definición de un gobierno que es no hacer obra pública, lo que está diciendo es que cuando tengamos este tipo de emergencia, este tipo de tragedia, el impacto va a ser pleno. Nosotros tratamos de hacer exactamente lo contrario, de llevar adelante toda la obra pública que podamos para solucionar todos los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, pero a veces es una cuestión de recursos. Estas obras públicas en general, todas las que te comenté sobre el río Areco, sobre el río Luján, etcétera, son obras públicas que fueron financiadas por fondos internacionales porque son de altísimo costo, de altísimo valor, y por lo tanto hay que hay que negociar con bancos internacionales, con bancos de crédito, con bancos de fomento, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, etcétera, el Banco Interamericano de Desarrollo, para obtener los fondos para llevar adelante esta obra pública. Pero bueno, lamentablemente también el Gobierno Nacional ha decidido cortar con gran parte de estas obras públicas que inclusive se encontraban ya financiadas.
¿Y tienen identificados cuáles son las obras críticas que habría que hacer ante este tipo de situaciones que viene frenando el Gobierno Nacional?
Mira, son muchísimas. Muchas estaban en construcción y fueron abandonadas. Como te digo, la tercera etapa de la obra hidráulica que se estaba haciendo en Exaltación de la Cruz. También hay un tramo ahora de la ampliación y del dragado del río de Salado que el Gobierno Nacional lo desfinanció y quedó parado. O sea, son muchas de las obras que hay en la provincia de Buenos Aires de este tipo. Y son obras que estaban dentro de un plan quinquenal de obra pública que habíamos estado ejecutando todo este tiempo desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
Entiendo que sí, lo que es la emergencia ayer, antes de ayer, los ministerios de Seguridad, incluso de Defensa Nacionales, se hicieron presentes, ¿no? Estuvieron coordinando con ustedes las distintas medidas.
Sí, efectivamente. Bien. Se hicieron presentes, se estuvo coordinando. Este es un trabajo que se hace de manera bastante permanente con el Ministerio de Seguridad, fundamentalmente. Pero bueno, en estas situaciones tan de emergencia, de urgencia, tan trágica, se refuerzan los pedidos, se refuerza la colaboración. Sobre todo hay que tener en cuenta que, obviamente, fue mucho más virulenta la situación en Bahía Blanca, porque fue una lluvia sobre un casco urbano de 400 milímetros en muy pocas horas. Esta fue en un periodo de tiempo más prolongado, porque las tormentas empezaron inclusive el jueves a la noche en distintos lugares. Bueno, yo a la noche estuve hablando con el intendente de Chacabuco, que había tenido una caída muy fuerte de agua, pero que se extendieron durante el tiempo en una franja de espacio muchísimo más amplia. Esto no fue una lluvia, una tormenta sobre una ciudad, sino sobre, bueno, casi sobre media provincia.
Quien quiera ayudar de alguna manera, ¿cómo puede hacerlo?
Mira, hay distintas organizaciones que están haciendo unas primeras colectas.
Sí.
Por el momento el gobierno provincial está asistiendo con materiales propios, con colchones, con alimentos, con ropa, con frazadas, etcétera, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, bueno, con agua potable a través de la empresa pública de agua de la provincia de Buenos Aires, de APSA. Por ahora, por eso, porque no fue una situación en ese sentido tan grave como la que vivimos en Bahía Blanca, por ahora estamos trabajando con la asistencia pública.
Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, gracias por conversar con nosotros.
A ustedes, muchas gracias.
Sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba.
Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedarte en mí, volado nena que vos. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedarte en mí, volado nena que vos. Cosas de la civilización. Un nuevo desierto, un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá.
Porque la mentira envenena,
es aire viciado.
Viciado. No mientan más. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia. Hot Week hasta el 18 de mayo con descuentos de hasta el 50%. Hasta en 12 cuotas sin interés. Aprovecha las mega ofertas bomba en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Con el Hot Week de Casa Silvia resolvés al toque. Además, puedes ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Combos.
Data. Jazz.
Los domingos a las 22.
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en jazz.
La vigencia del programa más persistente
de la radiofonía
argentina.
Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en jazz.
En Provincia.
Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil, pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. En No Mientas Más. La entrevista. Un ida y vuelta necesario.
Seguimos en No Mientan Más. Teníamos muchas ganas de hablar con la diputada nacional Julia Estrada, diputada de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Y por suerte estamos en comunicación con ella. Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Irina Hauser y Bernard Pertot de este lado.
Hola Irina, hola Bernard, ¿cómo están?
Acá tenemos una larga agenda temática para hablar con vos. Y vamos a empezar por la económica. Aparte, bueno, vi una nota muy interesante que publicaron con Hernán Lecher en el Cohete a la Luna, donde uno de los tantos temas que mencionan es el, bueno, esta cuestión de que el gobierno festeja la baja de la inflación al 2,8%, ¿no? ¿Hay que festejar? Es mi pregunta.
Bueno, con una actividad que no repunta, con una ancla cambiaria financiada con endeudamiento del Fondo Monetario Internacional y con un ancla en términos salariales que el gobierno busca generar a partir de directamente no homologar paritarias. Con lo cual ya te respondo diciendo la contracara es la paralización de la actividad económica, salarios frenados y además, bueno, un dólar que deliberadamente está planchado.
O sea, nada que festejar.
La baja de la inflación, y en esto nosotros somos, ¿cómo decirlo?, bastante razonable respecto a lo planificado del 2023 con el déficit de todos y el caos en términos de la planificación de la vida cotidiana, que es un proceso inflacionario que llega a los tres dígitos. La verdad es que la baja de la inflación tiene un valor, tiene un valor en términos de la estabilidad para el conjunto de la población. Y si me corres un poquito, Irina, creo que el gobierno puede tirar de la cuerda de más con todo lo que está haciendo en términos institucionales, en términos de violación de la República, podríamos decir, y en términos económicos, atacando a vastos sectores de la sociedad, puede tirar de ese carretel porque ha bajado la inflación.
Claro.
Entonces, lo primero que hay que decir es, ojo, porque ha sido un dato valorado por la población. Pero eso no significa que uno no tenga que plantear las causales y la contracara de esa baja de la inflación. Y te pongo un tercer dato.
A ver.
La sostenibilidad de esa baja de la inflación, cuando uno considera que, yo te digo, está financiado con deuda, estamos viendo una lógica de reservas aumentadas por endeudamiento, carry trade que permite ingreso de dólares, además con modificación de regulaciones que permiten que los no residentes vengan ingresando dólares del extranjero e invertir en tasa en Argentina. Y lo que todos ya sabemos, una fecha de finalización de este esquema o de revisión de este esquema previo a las elecciones. La propia JP Morgan dice, en agosto vemos, hagan carry trade hasta agosto y ahí vemos. Bueno, lo que te digo es, ojo, porque la suba del dólar condiciona el proceso de desinflación.
¿Cuánto cayeron los salarios? No sé si el cálculo se hace en lo que va del año, por mes. ¿Cuál es el número?
Mira, podemos hacer distintos números. En primer lugar, nosotros diferenciamos qué tipo de trabajadores.
Sí.
Una cosa son los trabajadores, trabajadoras que discuten paritarias, registrados, los privados. Otra cosa son los públicos y otra cosa son los no registrados. La verdad es que los que discuten paritarias, digo, para aquellos que critican el mundo sindical, son los que han podido recuperar más, pero no están mejor que cuando asumió Milei. Están todavía abajo en algunos puntos porcentuales. Si le ponemos la inflación bien medida, están 10 puntos porcentuales abajo respecto de cuando asumió Milei. Los salarios del sector público es un desastre. La paritaria misma la muestra. La paritaria del sector público están 15 puntos abajo y una cifra similar el caso de los informales.
Y en relación a esto, el poder adquisitivo, ¿cómo se define?
Precisamente de esa forma. Nosotros, cuando te digo 15 puntos abajo, o te digo 10 puntos abajo el caso de los privados con la inflación bien medida, tienen 10 puntos menos de poder adquisitivo que cuando asumió Milei. Esto es muy importante porque Milei y también Petovelo, que ahora está bastante callada, cada tanto publican algún comunicado o alguna información de la oficina de presidencia en donde dicen los salarios le están ganando a la inflación. Eso es falso. De la misma forma que también es falso que las jubilaciones le estén ganando a la inflación. Yo lo argumentaba la semana pasada, vos sos de seguir los debates parlamentarios, tuvimos un dictamen en comisión por las jubilaciones y seguramente habrá esta semana sesión en Cámara de Diputados, para poder subir las jubilaciones. Bueno, el punto de partida es que las jubilaciones, tanto las mínimas, que esa está peor, porque cobra un bono y el bono está congelado, la mínima está 15 puntos abajo respecto de cuando asumió Milei, como la jubilación por arriba de la mínima, es decir, la del resto, que está unos 4 puntos abajo respecto de cuando asumió Milei, perdieron poder adquisitivo en esta etapa. Y el gobierno lo niega, con lo cual, insisto, la regresividad en los ingresos es una característica de este modelo económico.
Y que no sé cuántos proyectos hay para, bueno, lograr justamente una recomposición en materia previsional, pero ¿qué chances hay de que salga algún dictamen?
Yo creo que tenemos chances. Nosotros, digo, repaso para quienes quizás no han seguido el debate legislativo, nosotros tenemos un proyecto de Unión por la Patria, que es el proyecto de mayoría, por ende, el dictamen de mayoría es el que se va a votar primero, que recompone 7,2% todos los haberes, es decir, quiero recordar, el mismo valor que ya nos habíamos puesto de acuerdo en votar y se votó y se aprobó en septiembre del año pasado, es decir, una parte de los radicales lo votó, Encuentro Federal lo votó, Coalición Cívica lo votó, hasta incluso algunos diputados del PRO. No, si no me equivoco, creo que los Penato, quiero ir a chequear a ver si los Penato después votó ese 7,2% de aumento. Lo que quiero decir con esto es, estamos repitiendo el aumento que ya dijimos que necesitaban por la inflación que no lo reconocieron de enero del 2024. Un bono de 115 mil pesos, es decir, mejora respecto de los 70 mil, le incorporamos un 65% de inflación y además pedimos la prórroga de la moratoria. Y te digo que hay chances porque en este 7,2% han coincidido otros bloques, uno de ellos es el caso de Encuentro Federal y, por ejemplo, Democracia para Siempre. Y en el bono hay una coincidencia bastante generalizada respecto a la importancia de su actualización. Julia. Con lo cual, lo que es fundamental es juntar los votos, por lo menos los 129 para aprobar.
Julia Werner, perdón, te saluda.
Hola,
¿cómo
Werner?
Estás? No queríamos dejar de preguntarte por una decisión que tomó el juez Sebastián Casanero, que cerró una causa que entiendo le habías iniciado a Santiago Caputo por amenazas, podemos decir, que habías recibido de parte de él en redes. ¿Nos querés contar un poco cómo fue esto? Porque también hay un debate ahí interesante sobre, ahora se discute sobre el deepfake de Macri, ¿no? En estas últimas horas, pero hay una cuestión sobre el vale todo, no vale todo en redes, qué va a pasar con esto, ¿no? Que ahí tiene un punto.
Parece muy importante. Además, creo que es un tema que tiene varias aristas. Por un lado está la arista del autoritarismo de este gobierno. Por otro lado está la arista de qué significa el debate, el diálogo o los ataques y las amenazas en el mundo digital o virtual. Digo, ¿cuánto peso tiene eso en términos de jurisprudencia? Y yo diría la escalada de violencia política. Tres ejes tiene por lo menos este debate. Retomo la historia. El 15 de febrero, el día después de la estafa Libra, yo hago un tuit fuerte, no muy distinto al de otros, pero es cierto que Unión por la Patria fue el espacio político que más avanzó, diciendo que Milei era responsable de la estafa, que había sido partícipe necesario, que le cabía el Código Penal, que era un hecho de corrupción y que desde Unión por la Patria íbamos a hacer un juicio político. Me responde Santiago Caputo, a mí en particular, diciéndome, procedan Julia, los vamos a ir a buscar hasta el fin del mundo. A vos, a la señora, a Sergio, por Sergio Massa, a Germán Martínez, en fin, hay una enumeración de otros funcionarios o de otros dirigentes del peronismo. Los vamos a ir a buscar, una expresión que en este caso iba dirigida a mí en particular, pero que Milei había usado para decir, zurdos de mierda, los vamos a ir a buscar, y Guillermo Francos le había bajado el precio diciendo que era una expresión para debatir. Esto en un contexto en el cual, y ahora voy a la segunda variable, a mi criterio, y este es el debate que teníamos el otro día en QR con Irina y me parece muy importante, hoy las redes o el espacio virtual es muy similar al espacio de la calle, al espacio físico. Yo citaba un caso de la investigadora del CONICET, a la cual le agredieron en redes, le filtraron la dirección y fueron a la casa y le atacaron la vivienda. Y en tercer lugar, bueno, la escalada de violencia política. Yo no puedo dejar de mencionar el precedente, a todas luces saliente, obviamente no tiene ni comparación con este caso, pero sí es un precedente que es el más importante que tuvo nuestro espacio político. A Cristina la quisieron matar en la puerta de su casa con un disparo, luego de toda una serie de ataques y de generación y construcción de odio en redes sociales. Teníamos al espacio Revolución Popular que... ¿Revolución Popular?
Federal, sí, Federal.
Perdón, Revolución Federal, sí, claro, sí. Ya le estoy cambiando el nombre al medio, que armaba chats diciendo que a Cristina había que matarla. Y lo que hacen estos dos fiscales, Picardi e Iturbe como fiscal general, es, previo a que Casanello se posicione, desestiman que sea amenaza, Werner. Esto es importante porque no es que dicen algo que yo hubiera esperado. Claro que es una amenaza, pero no podemos identificar que arroba Milei Emperador sea Santiago Caputo. Es lo que yo hubiera esperado, porque por algo Santiago Caputo no tuitea desde su propia cuenta y amenaza desde una cuenta que todos sabemos que es de él, pero no se puede identificar como él. O en todo caso la justicia debería proceder en alguna de las tantas causas y denuncias que hay contra Santiago Caputo, diciendo si esta es la cuenta o no de Santiago Caputo, deberían hacer esa investigación. No, se detuvieron un paso antes y dijeron esto no es una amenaza.
Claro, yo te voy a ir a buscar, te voy a buscar para, no sé, invitarte un café con media luna, sería. Ese era el sentido. Exacto, del tuit de Santiago Caputo.
Claro, es al estilo de interpretación de Francos. Claro. Sí. Porque no hay contexto. Digo, las lecturas son texto y contexto. Y yo agregaría texto, contexto y autor.